If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Bienvenidas y bienvenidos a La Meno en esta nueva temporada. Estamos súper contentas. ¿A poco no?
¿Cómo no? Claro.
Muy contentas de regresar a este espacio que nos ha dado tanto y con el que hemos contado con su participación, y eso nos encanta. Y hoy tenemos un tema que estamos seguras que a mucha gente le va así a brincar, pero ya como nos dijo nuestro invitado, calmémonos porque igual va a tocar ahí ciertas fibras y va a hacer brincar a más de uno. Y tiene que ver con la adicción al azúcar. ¿Qué tanto es real la adicción al azúcar? Vamos a hablar también de todos estos productos que a lo mejor pareciera que con esos ya nos salvamos porque esos no tienen azúcar, son light. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa en el cerebro? ¿De dónde viene? Muchas, muchas preguntas tenemos para nuestro invitado, que es Rodrigo Corona, psiquiatra y psicoterapeuta. Bienvenido, Rodrigo,
bienvenido
a este espacio,
doctor,
de La Meno.
Rodrigo, está perfecto. Vamos, Rodrigo, todos a estar. Yo estoy muy agradecido por la invitación. Ajá. Me da gusto compartir con ustedes. La
Igualmente.
Verdad es que estoy muy entusiasta de compartir con ustedes la información que hay el día de hoy, porque cómo nos persigue el tema del peso, ¿no?
Ay, sí, sí.
Y la persecución generalmente es enemiga del pensamiento. Entonces, no podemos nosotros tomar buenas decisiones reflexivas y de veras modificar nuestra conducta si nos sentimos correteados. El miedo
totalmente,
es un mal consejero para este tipo de cosas.
Acuerdo.
Y generalmente cuando se pone sobre la mesa que algo tan accesible a nuestra alacena, a nuestra despensa, como el azúcar o que viene en tantos alimentos que naturalmente nosotros consumimos, de pronto señalarlo con un dedo flamígero como algo que nos perjudica la salud, a muchas personas les puede producir bastante ansiedad.
Claro.
Entonces, cuando una persona pretende empezar a hacer una modificación de su alimentación, el gran problema es que están luchando contra toda una serie de hábitos que se han venido desarrollando, no solamente desde que eran infantes,
sí,
desde que eran niños, sino que además, pues estamos en una cultura donde estamos aquí en la Ciudad de México, la comida es deliciosa.
Exacto.
Sí.
Y a lo largo de todo el año tenemos una exposición a alimentos a los que es muy difícil decirles que no.
Oye, Doc, ¿podría tener que ver que el primer alimento que probamos, que es la leche materna, es dulce?
Hay muchos mecanismos que hacen que nuestro organismo busque crecer. Uh-huh. Es decir, todo nuestro sistema nervioso, toda la forma en la que se va desarrollando nuestra mente, está buscando nuestra sobrevivencia un día a la vez.
Uh-huh.
O sea, todo tu comportamiento, dicen ahí que el cuerpo es sabio, ¿no?
Uh-huh.
Pues yo no estoy de acuerdo.
¿Cómo?
O sea, el cuerpo no es sabio, el cuerpo es miope. O sea, nuestro organismo está buscando nuestra sobrevivencia un día a la vez.
Oye, pero eso es inteligencia, sabiduría.
Inteligencia no es sabiduría. Inteligencia es tu capacidad de resolver problemas.
Pero bueno, el cuerpo
es sabio. La sabiduría es lo que tú sabes en función de tus errores del pasado.
Y tus experiencias,
¿no? Ajá. Entonces, ¿cuántas veces has tratado de modificar tu alimentación
y no lo logras?
Fracasas. Sí. O la gente que fuma, o la gente. Sí. O sea, porque vamos a hablar de la palabra adicción, ¿no? En algún momento. Y la palabra adicción nos va a tener que poner en el terreno de verdaderas adicciones, o sea, dependencias a sustancias con que tú no tendrías por qué haber tenido contacto jamás en tu vida.
O la costumbre, por ejemplo, de comer, de tener que tener comer postre. O sea, decir, ya comí salado y ahora necesito mi postre. A mí me pasa eso. O sea, ya estoy educada así. O sea, ya comí primero lo salado y ahora el postre.
Y lo que está buscando tu organismo es satisfacerse, porque en el ambiente en el que evolucionó nuestro organismo, había escasez de alimentos. ¿Sí? O sea, el poder conseguir alimentos a lo largo de la evolución ha sido una tarea en la cual tú estás arriesgando tu vida. Uh-huh. O sea, poder conseguir alimentos cuando no había supermercados, cuando no había... O sea, como evolucionó el cuerpo, tú tenías o que estar recolectando alimentos a través de tu exploración que no estuvieran, que no fueran venenosos y que no estuvieran echados a perder. Uh-huh. Y entonces de ahí viene la capacidad de poder saborear los alimentos y ver si son seguros para su alimentación o no. O sea, son otros contextos sociohistóricos en los que se desarrolla esta atracción hacia comer ciertos alimentos o cazar. Cazar los alimentos y esto pues también es, significa un riesgo. Entonces, cuando tu organismo está haciendo el cálculo de cuáles son los alimentos más sabrosos, está haciendo un análisis costo-beneficio, ¿qué me va a dar la mayor cantidad de calorías? Uh-huh. A cambio del menor esfuerzo. Entonces, por supuesto que si yo voy al cine en el presente, así vamos a ponernos en el contexto sociohistórico del presente, pues un bote así de palomitas es una excelente decisión desde allí, porque es seguro.
Ajá.
Y además si tiene caramelo o algo así, o mantequilla.
Ajá.
Pues claro que es un alimento
mitad
bastante
mitad caramelo,
rico.
Mitad mantequilla.
Mi cuerpo busca entonces la mayor cantidad de calorías a cambio del menor esfuerzo. Eso es la forma en la que uno está buscando alimento por instinto. ¿Qué me va a dar la mayor riqueza de calorías a cambio de menor esfuerzo? El asunto es que nosotros empezamos a dejarnos perseguir, primero por cuestiones culturales y estéticas, ¿sí? ¿Sí? Es decir, el ideal del cuerpo,
todo el día.
La noción de idealizar el cuerpo juvenil o de idealizar un tipo de silueta, nos empieza a poner en ese camino y eso nos lleva a otros temas que tienen que ver con los trastornos de la conducta alimentaria. Uh-huh. Y cuando estamos en otro grupo de edad y se convierte en algo innegable que ya se nos pasó la garantía y tenemos que empezar a cuidar nuestro organismo, a darle mantenimiento, entonces el tema de cómo hacemos para revertir la inercia de décadas en las que hemos estado consumiendo alimentos que nos dan confort, que nos dan comodidad, que nos alivianan la ansiedad, que son sabrosos y que además son seguros de consumir.
Sí, es que yo me puedo pensar en eso que decías de seguro. O sea, yo si de pronto necesito algo o un pastelito de estos empaquetados, yo sé a qué sabe, ¿no? Es muy poco el riesgo de que esté echado a perder. O sea, es muy seguro para una parte de nosotros.
Hablabas de, no sé si ya dijimos aquí o antes de que empezáramos a grabar, querido auditorio, se estaba hablando de la palabra alimentación procesada y hablamos de los alimentos procesados como si fueran algo muy malo.
¿No?
Y no es cierto, son seguros. O sea, la mayor, a mí me hacen muchas preguntas, yo tengo cierta exposición a preguntas de la gente por lo regular, que me regala su atención en programas en vivo que realizo una vez a la semana. Y en muchas ocasiones me hacen preguntas sobre suplementación alimenticia, sobre si tomar tal cápsula, qué tal es este suplemento alimenticio para dormir mejor, o qué tal es este alimento para abatir la ansiedad o abatir la depresión. Yo soy psiquiatra, soy un médico que se especializa en problemas de la emoción, el pensamiento y la conducta, que es de lo que estamos hablando el día de hoy, y estoy tratando de poner sobre la mesa cómo la conducta de comer. La conducta de comer se desarrolla de cierta manera normal desde que somos niños. Uh-huh. Y llega un momento en que como que queremos ir en contra de toda esa inercia de conductas aprendidas desde que estábamos en nuestro hogar. Entonces, ahí es cuando estás tú tratando de forzarte a ir en contra de décadas de aprendizaje. Hablar de alimentación y hablar de si hay adicción al azúcar nos tendría que llevar, de una manera inteligente, a reconocer al enemigo, reconocer nuestra tendencia natural, nuestra inercia, a seguir comiendo como siempre hemos comido porque está cargado de afecto.
Claro.
O sea, la alimentación nos puede recordar a personas amadas,
claro,
eventos queridos.
Recompensa.
Y no sentir enfermedad porque te comiste algo echado a perder o mal preparado.
Exactamente. Pero entonces, exactamente, ¿en qué momento? O sea, entiendo cuando me empiezo a sentir culpable, pero entonces... si yo está en mi conciencia que debo de estar sana, que no debo de tener un exceso de azúcar porque puedo llegar a enfermarme, en donde entra todo lo malo que quizá pueda tener el azúcar.
Es que el azúcar es un invento del mundo moderno. Déjame poner esto en contexto. Es que yo creo que una gran dificultad que tenemos es que con la acelerada transformación social a la que todos estamos expuestos, de pronto se nos va el avión de qué cosas son realmente muy nuevas en nuestra alimentación. El azúcar no existía hace 500, 600 años en las dietas. El azúcar es un invento de la era de los exploradores, de cuando las potencias europeas empezaron a ir a distintos lugares.
¿Y con qué propósito?
Para que la comida era... La comida con azúcar, uh-huh, ostenta tu riqueza.
¿Cómo usted sabe?
Las claro, aristocracias si tú tienes acceso al azúcar, uh-huh, tenías ellos, un nivel, era muy caro. Uh-huh,
okay. La aristocracia europea inventan los postres.
Ok, y, ¿para el té?
No, para
y,
los postres,
y como dices, para esta cosa ostentosa.
La repostería francesa es un invento aristocrático.
Okay.
Que nosotros empecemos a consumir azúcar en nuestros alimentos significa que somos pudientes. Pero eso pasó hace varios siglos. La cosa es que estos siglos nosotros no los estamos pensando y se nos hace una costumbre estar comiendo la concha con chocolate. ¿Recordaron ustedes al rey Enrique VIII, que muchas veces sale representado como obeso?
Ajá.
El rey Enrique VIII disfrutaba mucho de comer grandes banquetes con carnes de cacería, pero terminando con el postre. El rey Enrique VIII de Inglaterra murió de diabético. ¿Cómo puede una persona sufrir el día de hoy de esta diabetes? La diabetes es una enfermedad de este mundo moderno, uh-huh, donde tenemos la exposición al azúcar. El azúcar no era una parte así, la fructosa, el grano de azúcar refinado, se incorpora, aquí sería muy valiosa la participación de un ingeniero en alimentos o algo así, yo me estoy metiendo donde no me llaman, ¿verdad? Pero esto es cómo se va incorporando en nuestros hábitos y en nuestra cultura cosas que normalizamos.
Pero una manzana, por ejemplo, es dulce, o sea, es
tiene fructosa.
Naturalmente
fruta,
dulce, ¿no?
¿Cuánta fruta consumes? Las dietas tienen que ser variadas, uh-huh, tienen que ser balanceadas, tienen que ser equilibradas y tienen que ser divertidas.
Claro.
Porque una de las cosas que ocurre cuando las personas quieren empezar una dieta, un régimen alimenticio, es que se hartan de comer lo mismo después de 4 días.
Ay,
¿no?
Claro.
Tratando de volver a tu pregunta. Que
sí,
era,
por favor, porque sigo perdida.
Ajá. Tu pregunta iba en el sentido de que ya te habías dado cuenta de que tenías que de pronto empezar a cuidar tu salud. Y entonces, ajá, identificabas que estabas consumiendo en exceso.
Sí, porque a final de cuentas no podemos negar también que ese exceso provoca ciertas enfermedades, obesidad, diabetes, entre muchas otras situaciones.
Hay un momento donde tú puedes estar ocupando un cierto tipo de alimento como una manera de gratificarte en una en un hábito cotidiano de estar frustrada por algo. Sí. O sea, tú, por ejemplo, puedes estar muy correteada a lo largo del día porque tienes que cubrir muchos roles en distintos ámbitos de tu vida cotidiana y no tener suficiente tiempo para relajarte y comer un alimento preparado de una manera variada que
sí, que me haga
entonces
detenerme.
Te comes un alimento procesado en bolsita en un pastelito dulce para no mencionar ninguna marca, ¿no? Estás correteado.
Oye, y cuando vienen cuando comemos este tipo de alimentos se libera dopamina, ¿no?
Sí, claro, cuando comes cualquier tipo de alimento que te satisface, o sea, cualquier cosa que sea gratificante, la dopamina es como te motivas en general.
Exacto. O sea, y entonces, también cuando a veces me imagino, ¿no? Que no encuentras satisfacción en otros espacios de tu vida, en el mundo, ¿no? Pues esta...
Si estás deprimida, si estás
aunque
ansiosa...
Aunque sea por un momentito, pero te hace sentir...
Muy feliz, un chocolate.
Son alimentos que decimos altamente palatables y satisfactores. Sí. Son alimentos que tienen una combinación 50% azúcar, 50% grasa. Y si yo empiezo a enumerar ejemplos de este tipo de alimentos que tienen 50% azúcar y 50% grasa, entonces me voy a encontrar a las donas de chocolate, me voy a encontrar a los pastelitos, me voy a encontrar el helado.
El arroz inflado con chocolate.
Me voy a encontrar la hamburguesa que mis compañeros varones... Sí, se te empieza a antojar.
Oye, es que te voy a decir, estás deprimida o así, y no dices, quiero un apio. ¿No?
No, quiero una lechuga. No.
No. O sea, ¿quieres tu cafecito con tu panquecito?
Pero ¿por qué ocurre eso? Ahí es mi duda, porque pues muchas veces estás deprimido y ocurre lo contrario, no quieres comer.
Sí, eso también.
Hay una clasificación en la cual la depresión es un diagnóstico heterogéneo, o sea, hay 9 criterios de los cuales tienes que cumplir 5, entonces la combinatoria de cuántas formas de tener depresión es amplia. La combinatoria te da como algo así como 128 cuadros distintos y todos caben dentro del cajón de depresión, pero entonces a grandes rasgos está el cajón
triste.
Depresión clínica.
Por eso, pero podemos decir entonces estoy triste y entonces por eso ¿cómo?
Estoy frustrada.
Okay.
Estoy frustrada en un deseo y eso nos pasa a diario, ¿no? ¿Cómo lidio con mi frustración? ¿Cuáles son mis hábitos con los cuales yo lidio con la frustración? Por supuesto, si tuve un día muy frustrante, en la noche a lo mejor quiero una cena o pípara, ¿no? Quiero una cena, vámonos por unos tacos en la noche o terminas un concierto en el que...
O por unos tequilas.
Ahí nos desviamos hacia cómo es el alcohol, ¿no?
Pero o sea, si hay veces, yo siento, por ejemplo, cuando yo tenía mi periodo, que yo sentía como necesidad de comerme algo, o sea, que como irracional de ahorita me como algo, ¿no? Y el cuerpo me lo está pidiendo, ahorita un dulce, o sea, no me está pidiendo, pero y ya comía y ya como que mi cuerpo se sentía bien.
Y tiene varios niveles de satisfacción. Tiene varios niveles de satisfacción, porque mencionabas ahorita la dopamina, que es como que algo que se señala mucho. Y no vamos a dejar de experimentar placer o gusto por hacer las cosas, porque así es como nos conducimos diariamente tan solo para pararnos de la cama. O sea, tú necesitas algo que te motive a salir de la cama todos los días y eso va a ocupar dopamina. Pero hay otros niveles, ¿no? O sea, lo cultural también, que a veces todos podemos experimentar culturalmente una satisfacción de celebrar un gran esfuerzo o una convivencia con la alimentación, está el nivel de lo gastrointestinal. En la actualidad se reconoce cada vez más el rol que tiene en la conducta, cómo es que se liberan péptidos, pequeñas cadenas de aminoácidos que no alcanzan a ser proteínas, pero que sirven como mensajeros dentro del organismo, desde el intestino. Entonces, cómo la forma en la que tu intestino está moviéndose y que depende en gran relación con cuáles son los microorganismos que habitan dentro de los intestinos, también te pueden estar orientando a que se te antoje el apio con la ensalada, con el tomate, con estos alimentos que son frescos, o si hay cierto tipo de microbiota intestinal, que lo que se te antoje sea panes, cosas fritas, cosas más parecidas a estos conservadores, con estas sales, con estas combinaciones. Es decir, también parece que la microbiota también dispara estas señales de qué es lo que se te antoja.
Claro.
Y además, la forma, la inercia, que he estado yo hablando un poquito de la inercia de la conducta, de cómo la microbiota se construye también por inercia, se construye desde que somos niños, se va construyendo. No es fácil cambiar la microbiota porque es como...
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
un ecosistema
que está dentro.
Apareció desde que naciste. O sea, tu primer contacto con los microbios es desde el canal de parto o tu primer contacto con tu ambiente. Ahí se empieza a sembrar tu intestino con estas bacterias y otro tipo de organismos, levaduras, hongos, etcétera. Y es muy difícil modificar la microbiota. No es fácil, es muy complicado cambiar de veras la microbiota porque es todo un ecosistema. Sí, claro. Y la forma en la que reacciona tu intestino liberando estos péptidos son los que te dan la satisfacción de ya comí, ya estoy satisfecho, ya no tengo hambre. Es la diferencia entre que tú te comes un plato completo. O estoy seguro que conocen personas que se comen la mitad del plato y dicen, ya no necesito más.
¡Ay, sí, qué padre!
Porque ya me siento satisfecha, ¿no? Claro. Ya estoy satisfecha, no necesito más. Yo tenía una mascota. ¿Puedo decir que tenía una mascota?
¡Claro!
Amaba a mi perra Ela, que la gente que me ve en el TikTok los miércoles llegó a conocer a Ela. Ella falleció en mayo del año pasado. Y entonces, a mí me daba mucha risa porque todo el mundo me decía, es que los perros comen como perro, ¿no? De hecho, la palabra bulimia tiene algo que ver con cómo comen los perros, que comen así hasta
atracón. Sí, que ni saborean.
Ajá. Chom, chom, chom.
Digo, saboréatelo.
Así es como distingues un atracón de una alimentación normal, es que el que tiene un atracón está comiendo sin tener una satisfacción de saborear el alimento, está comiendo porque quiere sentir justo esa distensión.
Sí.
Mi perra Ela era una perra muy curiosa, dejaba la mitad de sus croquetas para después.
Ay, qué lindo.
Comía el plato y lo dejaba así la mitad del plato. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿Puedo decir yo, el perro está a dieta, el perro se está poniendo? Claro que no, pero tenía la capacidad de sentirse con esa satisfacción de comerse medio plato y dejar la otra mitad para después.
Cuando tuviera hambre.
Quizá porque sabía que lo iba a ver. Fíjate que cuando mis hijas estaban chiquitas, yo podía distinguir en casa de quién estaba muy restringido los dulces y demás, porque en cuanto llegaban a mi casa, esas niñas se devoraban lo dulce. De verdad, así. Era de hot cakes y comían uno y otro y estaban así. Contrario a las que yo sabía que no les restringían lo dulce, podían tranquilamente comer un dulce como Ela, dejar otro para después. De hecho, un día yo jamás restringí a mis hijas, y un día habíamos tenido fiesta y había pastel y había de todo. Y yo ya me iba a una cena y me dicen, ¿qué vamos a cenar? Y yo, ay, niñas, ahí hay pastel, ahí hay. Cuando yo regresé, habían abierto una lata de atún. Si yo les hubiera dicho, ay, de ustedes agarran el pastel, se hubieran acabado el pastel. Entonces yo creo que también esta parte que tú decías al principio, de restringir, de corretearte, que te genera mucha más ansiedad pensar que ya no lo vas a poder volver a comer, que claro que menos puedes controlar cuando está enfrente de ti.
Me encanta que lo pongas así porque justo hacia allá dirigí mi atención. La palabra restricción y el restringir ciertos alimentos es algo que necesitamos eliminar como un tratamiento,
es que
¿no?
La compulsión, o sea, van como junto con pegado.
Pero es que
cuando algo está prohibido,
hay dietas que a mí me mandaron una vez una dieta que lunes y martes, bueno, empezando la semana, nada de azúcar. Y esos dos días yo sentí una tristeza, así. Y decía, ya que sea miércoles, por favor. Y sí sentía yo que decía, no, pues es que mi cuerpo está acostumbrado al azúcar y sí me siento en un estado de ánimo como triste, como, o sea, como que ya, ¿no?
Oye, doctor, y conforme pasa el tiempo, ¿la edad también determina qué tanto deseamos o no deseamos consumir azúcar? ¿Puede ser?
A ver, elabora un poquito más el punto.
Sí, es decir, si envejecemos, evitamos el azúcar, ya no se nos antoja, o es porque ya no nos sentimos correteados por eso, o tiene que ver...
Más bien lo que se señala, y es algo que suelen hacer referencia a los colegas que ven este grupo de edad, es que una de las cosas que puede ocurrir como parte del deterioro cognitivo, es que pierdes la sensibilidad para los sabores.
Ok.
Entonces es ocasional la observación de que cuando una persona está experimentando un deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo leve puede durar más de 10 años sin que nadie se dé cuenta que está ocurriendo, porque tenemos otras maneras en las cuales lo disfrazamos. A nadie le gusta estar experimentando la experiencia de tener este tipo de deterioro. Se habla de deterioro cognitivo leve antes de hablar del deterioro cognitivo mayor o antes llamado demencia. Entonces, una de las observaciones es cómo se busca más intensidad en los sabores, justo porque la comida normal
ya no les sabe igual.
Ajá. Hay personas que se acostumbran a dejar de salar los alimentos, por ejemplo, cuando están llegando a cierta edad, porque el salado les hace, lo sienten mucho, lo experimentan como algo muy desagradable. Es parte justo de estos mecanismos por los cuales las personas están modificando su umbral de percepción a los sabores. No sé si por ahí te estoy respondiendo un tanto.
Me llegó muchísimo, ¿no? ¿Tienes una idea cuánto?
Uh-huh. Bueno, es que hablar de estas cosas, yo no soy nutriólogo, yo respeto mucho el trabajo de toda la gente, yo reconozco el trabajo que hacen los colegas bariatras, yo soy psiquiatra. Okay. Y soy psiquiatra, aunque tengo experiencia con algunas áreas más que otras, porque nadie sabe de todo, los psiquiatras abordamos el tema de la conducta, la emoción y el pensamiento y la relación de estos. Uh-huh. Pues claro. De pronto nos lleva a hablar de muchos problemas, ¿no?
¿Sabes qué me viene ahorita? Que poníamos en la mesa esto de adicción al azúcar. Un estudio que se hizo, que habrás oído, que se llama el parque de ratas, The Rat Park.
Ah, sí.
¿No? Donde primero decían, claro, la gente se vuelve adicta a la heroína simplemente por probarla. Y ponían una rata, le ponían agua con heroína, otra sin heroína, y la rata iba y se tomaba el agua con heroína y acababa enloquecida y se moría. Pero de pronto alguien dice, oye, ¿pero qué más pasaba en el mundo de la rata? Y entonces hace un parque de ratas, y entonces hay más ratas, y entonces hay comida, y entonces hay colores, y entonces hay música. Vuelven a poner el agua con heroína, el agua simple, y pocas ratas prueban el agua con heroína. Y si la llegan a probar, se pueden ir. Entonces hablaban de lo importante que es el entorno también, claro. Que no solo es como que el azúcar solita es la adictiva, sino todo lo que pasa también en tu entorno. Qué tantas conexiones, qué tantos vínculos, las emociones, ¿no? Y cuánta gente quizá justo al no tener estos otros vínculos bien establecidos, el azúcar se vuelve de verdad uno de sus grandes vínculos. El único momento en el que quizás se sienten felices, en el que se sienten con gozo, divertidos, y se vuelve quizás su único vínculo seguro.
Estoy totalmente de acuerdo con esta. Me da mucho gusto que lo traigas esto a colación, porque este es un paradigma que tenemos ahora con con todas las conductas que antes llamábamos adictivas. No hablamos ahorita de dependencias o de conductas problema, de conductas que producen abuso, porque en los años 90 y principios de los 2000 todavía estaba muy en boga hablar de una manera muy reduccionista de monoaminas y de estos discursos de las cosas que liberan dopamina, ¿no? Y todavía, digo, para que realmente cambie una idea tiene que pasar bastante tiempo. No todo es dopamina, no todo es oxitocina, no todo es serotonina. Está el contexto. Y entonces, o sea, porque estoy seguro que han escuchado mucho, por ejemplo, cuando lo habla, la gente quiere reducir el enamoramiento a una respuesta bioquímica. Yo no estoy a favor de que nos reduzcan a monoaminas, ¿no? Yo no pienso así. Yo pienso que está el aspecto cognitivo, está el aspecto cultural, está el aspecto
emocional, relacional.
Entonces, reducir eso, pues es así como una sobresimplificación. Sí. Y cuando hablamos, por ejemplo, de conductas problema, como el juego patológico, las apuestas, las compras, los videojuegos, el Candy Crush.
¡Ay, sí, qué cosa!
¿Ahí es adicción al azúcar o no? Hablemos del Candy Crush, ¿no? O sea, por supuesto que no. No está mediando un químico que produzca, en general, cuando hablamos de un problema con una sustancia, con una conducta, hablamos de que hay tolerancia. O sea, cada vez necesitas más para experimentar la satisfacción.
Claro.
Hablamos de abstinencia, es decir, cuando se ve retirado de tu contexto esta situación problemática, se experimenta un malestar.
Sí.
Hablamos de que se dedica gran cantidad de tiempo a buscar esta cosa satisfactora, a consumirla y a recuperarse de los efectos. Por ejemplo, con el alcohol puedes experimentar la cruda, resaca, la cruda, y no ir a trabajar al día siguiente porque te sientes muy mal. O sea,
sí.
A eso me
entonces,
refiero.
Curártela con alcohol y vuelves a empezar.
Es que son conductas como enfermas y repetitivas. Por ejemplo, es una cacería de las personas de bajar de peso y nunca bajan. Y es como, un círculo vicioso.
Pero entonces no es el azúcar,
sí,
es
no.
La pobreza
exacto.
Del entorno.
Sí, sí, sí.
O sea, podría uno argumentar esto, ¿no? En el caso de los videojuegos. Uh-huh. Bueno, es que hay para muchas personas su entorno se puede ver empobrecido y solamente tener cierto. Yo quiero hacer mención de una amiga, una psicóloga clínica que se llama Erika Tagle, y ella daba un ejemplo muy particular de cómo era la salud mental. Me parece que ella estaba haciendo referencia a otro maestro que se llamaba Alejandro Tarragó. La salud mental se parece mucho a tener un guardarropa. A lo mejor en tu guardarropa tú tienes un traje de baño muy bonito de diseñador, ¿sí? Pero solo tienes un traje de baño. Entonces te invitan a una gala de cine en la noche y solamente tienes un traje de baño. A lo mejor se te ve precioso el traje de baño, pero no es el contexto. Sería como mucho más adecuado que tuvieras un traje de gala, un traje de baño, algo para vestir para trabajar, algo casual,
de todo un poco.
Es decir, que tengas una riqueza, una variedad de conductas que te permitan adaptarte a distintos entornos. Obviamente, esta forma en la que yo estoy charlando con ustedes el día de hoy no es la manera en la que yo platico con mi hija de 10 años.
Claro.
O con algunos tipos de paciente, con un adolescente, etcétera. Tiene que haber una variedad en estas conductas. Muchas de estas conductas problemáticas que puede tener la gente para la alimentación puede tener mucho que ver con una pobreza en el entorno que se generó por una enfermedad o por una condición de vida que hizo que se redujera esa variedad.
Claro, la ventana de tolerancia.
Sí. Entonces, más que señalar con los dedos flamígero al azúcar o a la fructosa como el enemigo, como veneno para el hígado, que sí lo es, ¿eh? En exceso la fructosa le hace mucho daño al hígado. Es por eso que tenemos que moderar el consumo de refrescos, porque hay una forma de producir cirrosis a través de el consumo exagerado de refresco. Y de eso, pues.
Pero hablas de exagerado. Y aquí creo que es importante mencionar que estas radicalidades, ¿no? Entre entonces me tomo todos o ya no vuelvo a probar nunca en mi vida
nunca
el azúcar.
No, ¿cómo crees?
¿No? Y ese terror.
¿Cómo?
¿No? Digo, aparte que vives en un mundo y como tú decías, hay tanta comida y tanta variedad. Entonces, para ti que tienes
más bien experiencia,
¿cómo sería? ¿Qué serían los puntos importantes que tú podrías recomendar para quienes empiezan a sentir o este miedo al azúcar o este no puedo dejar el azúcar? ¿Qué podrían hacer si quieren hacer algún cambio?
Yo creo que mi misión de vida en este momento es señalar a todas las personas que tenemos una relación con nosotros mismos. Todos tenemos mente, todos tenemos una relación con nosotros mismos. O sea, nunca estamos solos, siempre estás contigo. Lo que pasa es que algunas personas pueden ser peor compañía para uno mismo que otra.
Sí, no se aguantan solos.
Entonces, si estás experimentando de una manera exclusiva la satisfacción con cualquier conducta, sean videojuegos, sean las compras, sea estar navegando con internet o teniendo justo esta sensación de que estás tratando de comer porque solo así apaciguas y tranquilizas tu malestar, que puede ser que estás irritable, que te sientes con frustración, que te sientes sola. Entonces quizás valga la pena cuestionar si habrías de acercarte a un especialista en salud mental.
Claro,
¿no?
Exacto. Si el tema está más, pues más en el tema emocional también, ¿no? Y, por ejemplo, ¿qué impacto tiene en el cerebro todas estas pastillas y todos estos tratamientos para bajar de peso?
Nuevamente, yo creo que necesitamos cuestionarnos esta persecución por bajar de peso, por bajar de peso. Hay personas que sufren mucho porque les falta bajar esos 2 o 3 kilitos.
Sí.
¿Sí? No te va a pasar nada por no bajar esos 2 o 3 kilos. O sea, esta es una persecución que solo te está generando sufrimiento. Es mucho más fácil tener un sastre y que ajuste tu ropa para que te... Es
¿verdad?
Mucho más
que ajustar
fácil
el cuerpo a la ropa.
Pero es que las redes sociales, digo, yo, la verdad es que yo digo...
Desinstálalas.
Lo digo por las nuevas generaciones que me preocupan, porque digo, pobre, es que antes tú pues lo decías, ay, quiero ser así, pero no era tan determinante. Ahora las adolescentes ven la red social y dicen, tengo que ser así.
Pero entonces, pero,
ay, ¿para perdón.
Qué? ¿Pero para qué? Perdón.
No, doctor Torres.
Para ser feliz, pero, o no sé para
exacto,
qué.
Exacto, ¿de
¿no?
dónde sacaron?
Exacto, que estar así de anoréxica vas a ser
¿para
feliz.
Qué?
Sí.
Mi hija tenía 8 años, estaba aprendiendo a andar en bicicleta y una vez se vio en la bicicleta delante del reflejo de un auto. Volteó a verme y me dijo, papá, estoy gorda. Y esos son estos momentos donde uno dice, ¿lo vas a hacer bien o no lo vas a hacer
¿cómo
bien?
¿Cómo le dices?
Rodrigo,
¿cómo le dices?
Le
¿cómo no la traumo? ¿Cómo?
¿Qué le respondo? Digo, hija, tú eres una mujer muy fuerte. Tu papá es fuerte, tu mamá es una mujer fuerte. Y yo lo que estoy viendo es que estás fuerte y estás haciéndolo muy bien en la bicicleta, vamos a seguirle.
Claro, le recalcaste claro. Otra.
Hoy mi hija está practicando kendo, es un arte marcial donde...
O sea, donde se siente fuerte.
Y se siente fuerte y disfruta mucho. Y ella me dice, yo que soy de esta generación, que nos persigue mucho esos kilitos de más, estoy haciendo mis pesas y me dice, papá, ¿por qué te esfuerzas tanto? Ah, pues porque le tengo que dar duro, hija, porque tengo que cuidar mi peso. Pero no, papá, estás fuerte, me dice ella. No, papá, No, relájate. Cómete otro pastelito.
Otro pastelito. O sea,
pero ahí también creo yo que tiene que ver mucho, siguen nuevas generaciones o no, en el caso de adolescentes, la responsabilidad de los padres, ¿no? Porque si todo se lo dejamos a lo que encuentran en redes sociales, a lo que se lee en algún momento en publicaciones, en revistas, en artículos, pues también es dejarlos en un mundo directo a la frustración.
Oye, ¿qué te parece, Casta? Si esa pregunta la dejamos para una próxima visita con nuestro gran especialista del día de hoy, para dejarlos picados, porque creo que es un tema importante.
Claro.
¿No?
Coman azúcar de manera moderada, que no pase del 2%, 3% de lo que comen en general. Disfruten su concha con chocolate, disfruten de su rosca de Reyes. Por favor, nadie se persiga. A mí también me gusta mucho comer azúcar y también estoy haciendo ejercicio y corriendo. O sea, por favor, tengamos variedad, no nos dejemos perseguir. La comida no tiene por qué asustarnos. Puedes ajustarte la ropa, no te dejes perseguir por los 2-3 kilitos de más y cuida tu masa muscular y la flexibilidad de tus articulaciones. Eso es mucho más importante que cuánto peses en la báscula, es que estés fuerte y que estés flexible.
Exacto. ¿Dónde te podemos encontrar, doctor?
Todos los miércoles a las 10 de la noche hago un en vivo en una plataforma que se llama TikTok.
Rara, me suena.
No sé si la has oído.
Sí, creo que
Estoy como @psiquiatraRodrigoCorona. Échense un clavado por ahí para ver los videitos que construimos, donde tratamos de compartir información relacionada con la salud mental. Y ahí encuentran también información sobre cómo contactarme.
Ok, doctor. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Bye, bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.